Amor es la vida, la verdad y el camino. Tú eres la vida, la verdad y el camino. Bendigo tu nombre, bendigo tu nombre. Amén. Denle al Señor un aplauso esta noche. Aleluya. Bendigo tu nombre. Amén, amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Alabado sea el Señor. Como ven, vamos, primer domingo por la noche del mes, vamos a tener la cena del Señor y el lavamiento de pies siguiendo el servicio aquí esta noche. Quisiera comenzar leyendo un versículo de la Escritura antes de que se sienten esta noche, de Juan capítulo 15 y el versículo 9. Todos tenemos favoritos, todos tenemos cosas que tal vez nos tocan en cierta manera y significan algo para nosotros en cierta manera. Amamos toda la palabra de Dios, correcto, pero hay algo acerca del Evangelio de Juan. Es una carta de amor. Juan era uno de los discípulos más jóvenes que ponía su cabeza en el pecho de Jesús y aún se refirió a sí mismo como ese discípulo a quien el Señor amaba. Así que sabemos que el Señor amó a todos, por supuesto, pero había algo, que había una unión, humanamente hablando, entre Juan y Jesús. Y más que eso, estoy seguro. Así que en el libro de San Juan, realmente vemos el corazón de Dios. No que no lo vemos en otros libros, ¿saben? Pero es una carta de amor. Y yo recuerdo que cuando este mensaje me echó mano, ese era el libro en el que pasé mucho tiempo leyendo y se estaba abriéndome. ¡Hey! Él me está hablando a mí. Este soy yo. No es al que quiera. Él me está hablando a mí. San Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos esta noche con agradecimiento en nuestros corazones una vez más, alabanza en nuestros labios, desde la parte de arriba de la cabeza a los pies. Te pedimos que tus bendiciones estén con nosotros, que estés con nosotros, que unja tu palabra, que unja nuestros corazones y nuestra mente, Señor, para recibir tu palabra y ser vasos en los cuales tu palabra pueda vivir a través de ellos, que tu palabra se pueda desplegar a través de ellos, que podamos ser vasos, que corazones puedan ser tocados, que vidas puedan ser cambiadas también, Señor, mientras nos rendimos a ti desde el púlpito a la puerta de atrás. Padre, te rogamos que escudriñe nuestros corazones esta noche, Señor, si hay alguna cosa que no es correcta, algo que no hemos hecho bien, algo de lo que no nos hemos arrepentido, Señor, tráelo a nuestra memoria, Señor, y te rogamos y estaremos seguros de traerlo ante ti, pedir tu perdón. Y saber con seguridad, Señor, de que si confesamos nuestros pecados, que eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Así que estamos encomendando nuestras vidas, todo lo que tenemos, Señor, lo estamos encomendando en tus vidas, en tus manos una vez más, y te agradecemos por esta oportunidad y le damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Y la iglesia dice amén. Pueden tomar asiento. Así que si no les importa, simplemente vamos a volar por ello, pero quisiera leer todo este capítulo. No es un capítulo largo del libro de Juan, capítulo 15. Comenzaremos en el primer versículo. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que hay un cortamiento que ocurre. Oh, está creciendo. ¿Por qué tiene que ser cortado? para que pueda producir más fruto. Él sabe lo que está haciendo. Él es el verdadero labrador. Amén. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que permanecemos en él, la vida viene de él y el fruto es producido de la vida que viene de él y fluye a través nuestro. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora esto suena al mundo, esto suena arrogante, esto suena un poco duro, pero no, simplemente es la verdad. Sin él no podemos, no pueden hacer nada. Así como la vid, la vid sin el pámpano que está pegada a ella, sin eso no puede hacer nada. Si lo corta, no puede hacer nada. El que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Este no es un algo legalista. Eso no es lo que está diciendo. Dice, si guardan mi palabra y honran mi palabra, si mi palabra es primero y ante todo en su vida, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. Así que dice, saben, si guardan mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como os he amado. Este no es una sugerencia. Esto no dice, esta es mi sugerencia a ustedes. Este es mi mandamiento. Y dice, si guardáis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que es un tipo particular de amor. No es el amor que uno tiene por las papas fritas o lo que sea. Es un muy específico tipo de amor. Dice, como yo os he amado, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Espera un momento. ¿Fue eso una repetición? ¿Fue ese un error? Es una repetición. Es así de importante. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que deberías de odiarlos de regreso, ¿correcto? No. Leamos adelante. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa para su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis también testimonio de mí, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra esta noche. Aquí, mientras nos preparamos para participar de la cena del Señor aquí esta noche, yo solo quiero tomar un pensamiento sencillo de la palabra por unos cuantos minutos para que reflejemos, que pensemos en él, porque es a tiempo para acercarnos a la mesa del Señor esta noche, y ese pensamiento es permanecer en mi amor. ¿No están agradecidos por el amor de Dios esta noche? ¿No están agradecidos de que conocen el amor de Dios? ¿No están agradecidos de que Él no los dejó ahí afuera para luchar por sí mismos? ¿No están agradecidos que ustedes no tuvieron que traer el amor, sino que Él es el que lo trae? Ustedes lo aman a Él porque Él primero los amó. ¿Dónde estarían ustedes si sin el amor de Él? Fue el amor de Él que causó que enviara su gracia soberana en la forma de Jesucristo, Cristo Jesús, para morir por nuestros pecados. Su amor es lo que causó que Él lo enviara. Y nosotros, los que fuimos desterrados del árbol de vida, se nos ha concedido un camino de regreso a esa vida por su gracia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y el gran amor de Dios, de hecho, se proyectó a ustedes. Proyectado a ustedes los hace parte de Él. Hermano Branham, en el nuevo nacimiento, te vuelves un hijo que nace de, o es de, o ha salido de, y eso los pone en una relación con Dios. Ustedes ahora son hijos e hijas de Dios, han venido de Dios. Ustedes han llegado a ser partícipes de la naturaleza divina que estaba en Cristo, la mismísima naturaleza divina, y me encanta eso, no una naturaleza que es así, no más o menos, o tal vez, es la misma naturaleza que está en Cristo, y ahora son una nueva y viviente criatura en Cristo Jesús. Jesús, y todas las cosas se han hecho nuevas. Y la iglesia dice, así que siendo ese el caso, amigos, ustedes no son la misma persona que una vez fueron. ¿Cuántos saben de que no son el mismo? Ustedes han cambiado, correcto. La naturaleza de ustedes ha cambiado, no más o menos. Solíamos decir eso como bautistas, ¿saben? Cuando se reducía a eso, el domingo, el lunes en la mañana, te dabas cuenta que la naturaleza de quién cambió y quién no. Su naturaleza y su apetito cambió, y en vez de odio, malicia y amargura, su amor, su corazón está lleno de amor. Están callados ya. Es la verdad, ¿no es así? Y ya que ese amor mora en ustedes, ustedes no miran sobre otros como una vez lo hicieron. Ustedes no pueden ver a otros como una vez lo hicieron. Ustedes pueden soportarse unos a otros, pueden llevar las cargas unos de otros, y son parte de la solución ahora y no parte del problema. Amén. Y su vista hacia el futuro ha cambiado, y el poder de amor que está en ustedes no solo ha cambiado la vida de ustedes, sino que ahora puede cambiar la vida de otros también. Ahí es donde ellos van a entrar en contacto con el amor de Dios. Amén. En el mensaje, cuando el amor divino es proyectado, hermano Brand dice, entonces cuando ustedes llegan a ser un hijo o hija de Dios, su disposición cambia. Su disposición cambia. Correcto. Hubo un periodo de tiempo donde podíamos decir, eso es simplemente como soy hecho. Bueno, cuando naces de nuevo el Espíritu, no es así como eres. Tu disposición cambia, tu actitud cambia. Todo lo de ustedes, cómo ven la vida y cómo ven a los demás, cambia. No significa que ustedes se han unido a la iglesia, significa que han sido regenerados, han llegado a ser una nueva criatura, creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y Dios les ha hablado a ustedes y ustedes han llegado a ser una nueva criatura. Quiero que esto penetre muy adentro, aún en los miembros de iglesia, dice él. Así que estaba predicando un mensaje. Este mensaje en particular es un mensaje evangelístico, y está tirando la red y está jalándola para adentro y dice, hey, no solo estoy hablando a los que están atrapados en la iglesia aún, sino que le estoy hablando a miembros de la iglesia. Luego, a medida ustedes aman estar en la presencia de Cristo y ustedes llegan a ser parte de Cristo, la gente le encanta estar en la presencia de ustedes porque ustedes han llegado a ser una parte de Dios, hijo, hija de Dios. ¿Han visto alguna vez personas que les encanta estar en su presencia? Por supuesto. Simplemente hay algo con respecto a ellos que irradia, que ustedes simplemente les encanta hablar con ellos, y luego hay otras personas que son personas agradables, pero dicen, no decimos esto sin ser amables, pero uno casi no puede estar alrededor de ellos, es como una nube de lluvia. ¿Cómo estás? Bueno, ya que preguntaste, ¿a dónde se fue el tiempo? Pero simplemente no puedes estar alrededor, quedarte alrededor de ellos, es por causa de la atmósfera que uno crea. Porque ustedes son un hijo de, porque ustedes como hijo de Dios son un creador miniatura, no porque lo van a hacer, lo son, porque son parte de Dios. Y esa es la razón por la cual ustedes pueden creer la Biblia por cualquier cosa que dice. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pueden creer la Biblia por cualquier cosa que dice, porque la palabra es la palabra de Dios y ustedes, siendo una parte de Dios, estarán de acuerdo con la palabra. Así que Jesús nos dice que por su fruto los conocerán. Y sabemos que somos donde esté el Espíritu de Dios hay amor, donde esté el Espíritu de Dios hay entendimiento, donde esté el Espíritu de Dios hay algo alrededor de lo cual les gusta estar. Amén. Y qué triste es, amigos, de que tantos que viven en esta hora en la cual ustedes y yo vivimos, no haber conocido esto aún. Que solo han sido miembros de iglesia, millones sobre millones y millones. Hay iglesias, hay doctrinas, hay muchas organizaciones finas, pero ¿cuántos verdaderamente han llegado a conocer este amor que solo viene a través de conocer y recibir al verdadero Cristo de la vista, de la Biblia? No otro Cristo, no algún otro Jesús que alguien más está predicando, sino el verdadero Cristo de la Biblia. Aquellos que verdaderamente lo han conocido pueden entrar en un hogar que está lleno de caos, pueden entrar a un lugar, puede ser el mismo hogar de ellos. Este está molesto, aquel está molesto, este está impaciente, aquel está cansado, este está hambriento, aquel está agotado y los nervios están tremendos, pero entran en ese tipo de atmósfera y pueden cambiar en esa atmósfera y pueden traer paz donde hay caos y problemas. En un rato, el amor divino que está en el corazón de un cristiano puede crear una diferente atmósfera, de manera que el compañerismo es restaurado una vez más en el hogar. El amor se proyecta. El amor no es algo que se quede escondido. Si el amor está allí, es la fuerza más poderosa en el universo. No hay nada más poderoso que el amor. Y si el amor está residente, va a proyectarse. Y luego soberana gracia entrará y traerá paz donde había caos. Continúen en permanecer en mi amor, dice Jesús, permanecer en mi amor. Así que sabemos que el amor de Dios en el corazón de un creyente produce una suavidad en el espíritu, produce un corazón tierno, produce mansedumbre, dulzura, genialidad, amabilidad, felicidad, amistosidad, produce esas cosas. Saben, muchos de nosotros tal vez no hayamos tenido mucho de eso en nuestras vidas previamente, correcto, pero el amor de Dios en nuestra vida va a producir estas cosas. ¿Cuántos creen eso, amigos? Si esto no es verdad, empaquémonos y vámonos a casa, porque no somos nada diferente del mundo, pero lo somos. Si el amor de Dios está derramado en sus corazones, tienen algo que el mundo necesita, tienen algo que es más allá de precio. Ustedes no pudieran ponerle precio. Así que algunos científicos de comportamiento lo dicen, estas emociones reflejan un estado de mente positivo y un sentido de buena voluntad hacia otros. Estamos hablando de la suavidad del espíritu un corazón tierno, genialidad, mansedumbre, amabilidad y así sucesivamente produce un estado de mente en nosotros que frecuentemente es lo opuesto de lo que nuestro estado de previo de mente era con el cual era caracterizado. Pongámoslo otra vez, tal vez ha sido tan malo como un avispón o como un tejón. Y podía seguir adelante porque esa es la naturaleza del hombre caído, pero la naturaleza de ustedes ha cambiado. La naturaleza de ustedes ha cambiado. No estamos jugando a la iglesia, no estamos pretendiendo iglesia, no estamos saboreando estas cosas, no nos estamos poniendo un traje que está declarando estas cosas y nos lo quitamos, lo colgamos en el closet cuando llegamos a casa y somos alguien más durante la semana. No, esto es lo que ustedes son. Son una nueva criatura en Cristo Jesús, tiempo presente. Amén. Así que, produce un estado de mente que frecuentemente es lo opuesto de lo que nuestro estado de previo de mente era caracterizado. Yo sé que ha sucedido conmigo. ¿Cuántos saben lo que es un antónimo? Un antónimo es una palabra que tiene el significado opuesto de otra palabra, ¿correcto? Es el completo opuesto. Así que, ¿qué pensamos que sería un antónimo para dulzura o felicidad o amabilidad o contentamiento o genialidad y lo demás? Bueno, lo opuesto, gracias por preguntar, por cierto, lo opuesto para estas palabras es la palabra amargura. Ese es el antónimo, es que es lo opuesto. ¿Cuántos saben lo que es un sinónimo? Un sinónimo, pudieran pensar la palabra sinónimo, ¿correcto? Por supuesto, tienen que saber lo que significa sinónimo para saber lo que significa. Son dos o más palabras del mismo idioma que tienen el mismo o casi el mismo significado. Es lo que es un sinónimo, correcto. La palabra que uno puede usar esta otra palabra para tratar de decir la mismísima cosa. Simplemente estás tratando de escoger otra palabra para describirlo, correcto. Ok, ¿qué piensan ustedes que es el sinónimo de la palabra amargura sería? Sinónimos de amargura son hostilidad, rencor, odio, animosidad, tensión, rencor, antagonismo, enemistad. Ninguna de esas son palabras agradables, ¿no es así? Webster define amargura como un agudo sabor, una falta de dulzura. Me gusta esa. La amargura es una falta de amarguras. Santiago es el que dijo, ¿puede sacar agua amarga y dulce de la misma fuente? Por supuesto, es una pregunta retórica. No es la respuesta. Una falta de dulzura, resentimiento. Resentimiento es otra palabra para amargura. Un resentimiento, el hermano Branham dijo, el resentimiento, él habla de ellos varias veces. Y yo sentí eso a lo largo de este pasillo, muy allá atrás. Hay un grupo de gente allá atrás y este es lo otro. Yo sentí eso, correcto. Él dijo, cuando estaba en Canadá, en el segundo jalón de su ministerio, estaba en total fuerza allá en la parte más baja del Estados Unidos continental. No estoy diciendo para apuntar a los canadienses. Solo estoy diciendo lo que sucedió. Estaba en reuniones ahí en Canadá y tenían los brazos cruzados. Estaban sentados y dijo, ¿qué les pasa a ustedes, gente? Correcto. Dijo, yo puedo sentir ese resentimiento. Dice, el Señor no va a hacer nada. Correcto. Sin embargo, lo sobrenatural estaba allí. Cualquier cosa pudiera haber sucedido. Ángeles pudieran haber pasado por los pasillos y estaban esperando pasar por los pasillos. Estaban parados allí y mirándolo fijamente como un bicho bajo un y sin nada va a hacer nada con el espíritu de resentimiento. Por eso martillamos eso, porque puede descarrilar todo un servicio. Y estoy seguro que ninguno de nosotros quiere descarrilar un servicio, por supuesto. Así que creo que captamos el cuadro de lo que es amargura, correcto. Amargura en el espíritu humano es algo que muchos de nosotros caminamos una vez en ello y muchos de nosotros éramos controlados o molestos por ello. Muchas veces es una reacción por la manera en que hemos sido tratados o por lo que pasamos en la vida o porque por lastimaduras que hemos experimentado. Es una condición en el espíritu del hombre, no es físico, sino que es una cosa espiritual y el antídoto para amargura es amor divino. No están contentos de que hay un antídoto, no están contentos de que hay una cura, porque sin ello nos comería totalmente. El hermano Branham dijo, los va a podrir. Correcto. Así que es algo que todos y cada uno de nosotros somos probados con ello aún después del nuevo nacimiento a lo largo de la jornada, pero también es algo que es y puede ser resistido y vencido al continuar en el amor de Cristo. Dice él, continúen en mi amor, continuar, permanecer en mi amor. Así que esa es la guarda, el antídoto, la prescripción. También se nos dice, el hermano Branham dice, endulcen su vida con oración, correcto. Así que si amargura es el antónimo de dulzura, entonces alguien que es amargo es alguien que no está orando, porque no es posible de que ustedes tengan una vida de oración y ser así con Dios y estar amargos. Simplemente no es posible. Ahora, amigos, no decimos esto para apuntar a nadie. Está señalando que no tienen que ser de esa manera. Pero Satanás hará todo lo que pueda para tratar de traer veneno, porque él sabe el efecto que la amargura va a tener. Y la iglesia dice, así que el hermano Branham dice, endulcen sus vidas con oración. Y saben, deberían de poder admitir, yo lo admitiré esta noche, de que yo he tenido que ir a oración porque yo sabía que mi espíritu no estaba correcto y yo tuve que orar y tuve que pasar tiempo con el Señor. De hecho, el hermano Branham nos dijo en un lugar, dijo, ¿saben cuando un hermano te ha hecho mal? No que piensas que lo hizo, no que te lo estás imaginando, porque podemos imaginarnos todo tipo de cosas, podemos malentender o lo que sea. No, dice él, te ha hecho mal y tú sabes que lo ha hecho. Aún en ese caso, dijo, sigue adelante, llévelo ante el Señor, derrámalo, quéjate, deja que el Señor, solo sean honestos, abran su corazón, dice, pero si se quedan ahí suficientemente tiempo, el Señor te va a mostrar y te va a elevar y te va a mostrar por qué está pasando esa otra persona, y para el tiempo que te levantas de oración vas a estar orando por esa persona, sentirás lástima por esa persona en vez de lo que llamamos de llamar fuego sobre ella. Amén. Endulzas tu vida con oración. Así que oímos al hermano Branham también hablar de cómo la naturaleza de la paloma no es la misma que la naturaleza de un cuervo o un buitre o algo que come cosas muertas. Habla de cómo tiene una naturaleza diferente, correcto, y lo hemos oído decir que una paloma no tiene hiel. ¿Lo han oído decir eso? Así a lo que él se está refiriendo es lo que la ciencia también nos dice. Uno de los escritores de una de las concordancias que vi dijo lo siguiente: las palomas no tienen una hiel. Todo tipo de animal tiene una hiel. Un ornitólogo, uno que estudia pájaros, dicen que es único entre los pájaros. Una hiel es un órgano interno que secreta un fluido llamado hiel, que supuestamente contractúa el veneno en el cuerpo, pero Dios diseñó a la paloma sin una porque él sabría que no habría necesidad de fluido amargo en su cuerpo, ya que ningún veneno estaría ahí. Eso es poderoso, ¿no es así? Cuán agradecidos deberíamos de estar de que no hay amargura involucrada en el bautismo del Espíritu Santo. No hay nada engañoso de la experiencia. Es una experiencia maravillosa. Es una experiencia maravillosa. Es la cura para amarguras. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Así que veamos por un momento lo que el apóstol Pablo dijo de amargura. En Efesios capítulo 4, versículo 30, dice: no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, si son amables a ti. Ese es la nueva versión, nueva estándar americana. ¿No es así? Dice: antes, sed benignos unos con otros, perdonándonos unos a otros. Misericordiosos, el Señor, vamos a tomar la mesa, la cena del Señor dentro de poco. Perdonándolos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la raíz de eso, ¿no es así? Si verdaderamente se nos abre que Él nos ha perdonado a nosotros, ¿cómo vamos a tener algo en contra de alguien más? No lo harán. Ahora, yo he oído algunos enseñar, tal vez ustedes también, que si han recibido el Espíritu Santo, nunca pueden hacer esas cosas. Y no para ser diferente o para diferir con alguien, pero yo sí sé que podemos ser sellados y aún contristar el Espíritu y tenemos que arrepentirnos, ¿correcto? Ahora, no estoy diciendo de que estas cosas van a estar residentes en ustedes y quedarse en ustedes. Yo no creo eso en absoluto. Yo no creo que van a andar por ahí como una persona amarga si se han sellado con el Espíritu Santo, pero creo que pueden pasar por ciertas circunstancias, pueden ser sometidos a prueba y un poco de amargura puede entrar, pero si realmente están sellados con el Espíritu Santo, contristará al Espíritu Santo, y ya que están llenos con el Espíritu Santo, ustedes lo sabrán. Y ya que lo contrista el Espíritu Santo, ustedes harán todo lo que se requiera para hacerlo bien. Van a sacar esa cosa. No van a poder descansar hasta que lo hagan bien. No es una cosa que uno arma, no es una imaginación, no está, es ver un libro de reglas y esto que dice esto, lo que tengo que hacer en cierto caso. No, la convicción vendrá. El Espíritu Santo que te ha sellado no te dejará descansar. El Espíritu Santo, están contentos. No, ustedes no, ustedes harán lo que tienen que hacer para hacerlo bien. Y la otra mitad de la iglesia dice: vamos, amigos, esto no es manufacturación. Esto es lo que separa la verdadera iglesia de la iglesia que pretende. Yo no quiero ser una iglesia que pretende. Yo preferiría admitir que tengo un problema y necesito ayuda que ser un hipócrita y actuar como yo creí con eso, lo odiaba. Apesta en la nariz de ellos y apesta en la nariz de ustedes. No contristéis el Espíritu Santo por el cual sois sellados al día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una de las personas que trató de convencerme de que, sabes, si eres sellado por el Espíritu Santo, nunca contristarás el Espíritu Santo. Esa persona contristó el Espíritu Santo en mí una y otra vez. Y no estoy diciendo que esa persona no estaba sellada con el Espíritu Santo. Yo estoy diciendo que sigo esa línea de razonamiento. No tiene sentido, correcto. Ustedes pueden, ¿cuántos saben eso? Correcto. Tratamos de soportar eso, tratamos de no respondemos ira con ira y demás, pero duele, correcto. El espíritu en uno puede ser contristado por cosas que otra gente hace. Y cuando sí contristamos el Espíritu, como dije, lo sabemos y no vamos a descansar hasta que lo hagamos bien. Y no es solo para algunas personas saberlo, correcto. Y si alguien te lo trae a tu atención porque no lo sabías y te enojas, bueno, necesitas el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en ustedes es corregible. Ustedes recibirán eso. Ustedes lo quieren. Pero sin el Espíritu Santo podemos justificar muchas cosas y podemos aferrarnos a rencores y podemos tener amargos y ser no perdonar. Y saben, uno de los retos que todos encaramos es lo que sea de donde salimos. Salimos de ello y saben, tal vez no era ni siquiera nuestra elección de ser parte de aquello de donde salimos, pero tiene que salir de nosotros y solo va a salir de nosotros si nosotros deseamos ser libres de ello. Hay poder en esta sangre para romper toda cadena. No es solo para alguna gente vencer. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Pablo dice, seguir la paz con todos, no con algunos hombres, con aquellos que te agradan, con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que nos estamos engañando a nosotros mismos si no podemos hacer eso. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahora, amigos, nosotros pasamos por episodio y episodio durante los últimos 30 años de amargura entrando a la iglesia, ¿correcto? Y aprendimos de la manera difícil que no va a mejorar con tiempo. Aprendimos de manera difícil que no pueden simplemente orar sobre ello. Aprendimos de la manera difícil de que no puedes sobrepasarlo y decir, van a salir de eso. Aprendimos a manera dura de que va a envenenar la iglesia. Aprendimos que va a correr al Espíritu de Dios fuera de la iglesia. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Así que pusimos ese espíritu, le notificamos, ¿correcto? Si te vemos, venimos en contra de ti, porque no hay nada cristiano al respecto. Y la iglesia dice, así que amargura no puede solo afectar a la persona que la guarda, pero también puede afectar a muchos otros si no es desarraigada. Así que miremos, esto no es por ninguna manera exhaustivo, pero tomemos algunas afirmaciones del mensajero de la séptima edad de la iglesia tuvo que decir al respecto y cerraremos y cambiaremos el orden del servicio. Aquellos de ustedes que estaban con nosotros por los 6 meses o 9 meses, cuánto tiempo haya sido que lo vimos, pasamos por la serie de la edad de la iglesia, van a estar muy familiarizados, es algo que fue hablado en toda edad de la iglesia y tantas veces para que uno no esté seguro de perdérselo. A veces es una de las razones por las que pasamos por las 7 edades de la iglesia de nuevo. La edad de la iglesia de la palabra Esmirna significa amargura. Dice, lo único que importa, aleje de todas estas pequeñas diferencias, pequeños ismos y pequeñas sensaciones extrañas en su entorno hacia hermanos. Esto no es doctrina. Es como nos tratamos unos a otros. Sentimientos raros, sensaciones raras alrededor de ustedes por hermanos y cosas como esas. Sacúdenselas. ¿Realmente? ¿Sacúdanselas? Sí. Sacúdanselas. No permitan que ninguna raíz de amargura alguna vez entre su alma. Porque si lo hacen, los gangrenará. ¿Correcto? Conserven el amor. Dejen que este amor permanezca en mi amor. A mí no me importa cuánto lo odie la gente. Ustedes amenlos de todas maneras. Si no pueden hacer eso, ustedes no están sellados. Si no pueden hacer eso, no están sellados. Ustedes piensan que lo están, pero no están. Si ustedes no pueden hacer eso, ustedes no están sellados. Tienen que algún lugar suelto aún. Así que regresen y hagan que eso sea sellado correctamente con la sangre de Cristo. Los limpiará de toda raíz de amargura. Bueno, esa vieja iglesia de donde vine, yo no quiero oír eso. Todos salimos de algo. Es esa amargura. Algunas personas les pueden decir más en detalle lo que odian de cómo fueron tratados algunos, de que lo que de hecho creen. Hay una cura. Párrafo 85 dice, ahora a esta iglesia le había salido le había comenzado a brotar una raíz de amargura. ¿Por qué? Este siempre está la raíz de eso, por eso lo tocamos y por eso tenemos esas mismas reacciones cada vez. ¿Por qué estaba amargada en contra de aquellos que querían continuar con el Espíritu Santo? Si ustedes quieren continuar con el Espíritu Santo, no tienen tiempo para esto. Ustedes no quieren esto. Correcto. Ustedes quieren desarraigarlo. Ustedes quieren estar a 1,000,000 de millas más allá de ello. Porque el poder y la vida está aquí. Tanto puede suceder. Si tan solo podemos no permitir que estas cosas se arraiguen. El amor se había desvanecido. Ese amor hubiera mantenido esa amargura fuera. El amor se había desvanecido. Y ellos querían cambiarlo a credos y dominaciones, alejándose del liderazgo del Espíritu Santo. Piensen en eso. La amargura estaba en ellos. Muy bien. Ahora la primera iglesia, la amargura empezó a entrar sigilosamente en la segunda iglesia un poco más y finalmente entró completamente porque estaban haciendo una mejor iglesia. Eso pensaban. Ellos pensaban que lo estaban haciendo y aquí mismo tenían algo dignificado. La gran gente romana podía entrar porque ellos tenían un papa, ellos tenían grandes hombres, cardenales y demás. No habían griterío ni clamar y llorar y hablar en lengua, nada de eso, porque eso es vergonzoso. Y era mantenía a la gente rica y famosa afuera y también mantenía afuera al Espíritu Santo. Tenían un papa, grandes hombres, cardenales y demás, se vestían muy bien, se alejaron de todo el ruido y de todo y lo tenían muy callados. A mí no me gusta un servicio de funeral. A un servicio de funeral no debería ser callado. Mostraba de que se estaban muriendo, ajá, estaban muriéndose. Y entonces se dignificaron e hicieron un mejor cuerpo. Lo primero, acá arriba, colocaron toda la cosa en una gran denominación eclesiástica, la Iglesia Romana Universal, la Iglesia Católica Romana, en la edad del oscurantismo. Bueno, entonces tenían dignatarios y ellos tenían clase. Oh, era mucho más bonito que cuando ellos solían pararse afuera en la calle. Y tenían que andar en pieles de ovejas y de cabras y pobres y aserrados y que se reían de ellos. Y como dijo Pablo en Hebreos capítulo 11, bueno, esta gran iglesia inmensa, finamente ataviada con ropa interior de faldones puestas y todas estas cosas que se ponen, seguro tenían apariencia muy dignificada, padre reverendo, doctor, padre fulano de tal. Oh, ellos podían darse aires de grandeza, pero ven ustedes, era una cosa híbrida, ven, no tenía ninguna vida en ella. Y ellos no pueden regresar ya, y esa es la razón que nunca se levanta. El avivamiento luterano nunca se levantó de nuevo. El avivamiento wesleyano nunca se levantó de nuevo. El nazareno nunca se levantó de nuevo. Y tampoco el avivamiento pentecostal se volverá a levantar. ¿Por qué? Porque lo mataron. Lo hibridaron con el mundo, con la idea nicolaíta, no permitiendo que el Espíritu Santo hiciera las cosas a su manera. Alguien con su dedo en el interruptor. Eso es correcto. Hibridaron la iglesia. No puede reproducirse otra vez. Y cuando ustedes se reproducen, obtienen más metodistas, bautistas. Los bautistas se reproducen, obtienen más bautistas. Los católicos se reproducen y obtienen más católicos. Obtienen lo mismo que están quitando de la mazorca. Pero permítanme decirles algo. Cuando el Espíritu Santo regresa, trae un nuevo nacimiento y una nueva vida. Conversión, el bautismo del Espíritu Santo trae a la iglesia de nuevo a sí misma y pone vida de nuevo en ella. Y la iglesia dice amén. El maíz híbrido no tiene ninguna vida. La vida que hay es simplemente casi acabada. Y ahora cuando tenemos eso en la edad del oscurantismo, ahí lo poco que tenéis, retenerlo, dice él. Ellos lo exprimieron todo fuera, pero ahora no se reproducirá de nuevo. Pero el cuerpo de Jesucristo no es un órgano organización. El cuerpo de Jesucristo es un cuerpo místico, es un cuerpo en un reino que es un reino espiritual establecido sobre la tierra por Jesucristo, siendo el rey de este reino, el sumo sacerdote para ofrecer sacrificio por los caminantes en el reino. Él es el profeta, la palabra que predica la verdad y trae la luz de Dios en este reino. Y él es tanto profeta, sacerdote y rey en este reino. ¿Y cómo entramos a este reino? Por medio de la denominación, por medio de una carta, por darnos la mano. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo místico de Jesucristo, y somos bautizados ahí, no por agua, no por rozamiento, no por derramamiento, no por ninguna clase de bautismo de agua, sino por un espíritu, el Espíritu Santo. Somos todos bautizados en un cuerpo, 1 Corintios 12, si somos bautizados en este cuerpo por un solo espíritu, el Espíritu Santo, entonces no pertenecemos a nada sino a Cristo. Ustedes son de Cristo. Es un reino místico de Dios que está establecido, al cual entramos por medio del bautismo del Espíritu Santo. Me encanta eso, dice él. Y la iglesia dice, amén, amén. De nuevo, del mismísimo mensaje, no sorprendentemente, la edad de la iglesia de Esmirna, párrafo 100, y esta iglesia fue llamada Esmirna porque se estaba muriendo. Esmirna quiere decir amargura, en otra palabra, una raíz de amargura estaba brotando y le estaba ahogando, iba en camino hacia la mirra. Con eso es que ungen los cuerpos. Mirra, ven, era mirra, incienso, como ungüento. La mirra se usaba para ungir los cadáveres después de que los embalsamaban y demás. Estaba asociada con la muerte. Y la iglesia se estaba muriendo. Oh, no pueden ver hoy, amigos, el gran movimiento pentecostal que tuvo vida hace unos cuantos años. No pueden ver que está siendo ungido ahora con mirra. Ven, el mismo ungüento estaba en la iglesia aquí. Ha descendido y está ungiendo está aquí abajo. Está muriendo porque están regresando a los trapos eclesiásticos y están quitando su vestidura blanco, los santos, la poca gente que se paró allá y un genuino Espíritu Santo habló en lenguas y manifestó a Dios. Y hermanos, ellos eran tan honestos y rectos a mano poder. Ellos eran absolutamente genuinos. Uno los podía tener confianza donde quiera. Ahora uno no sabe en qué confiar o en quién confiar. Dijo eso, diría él eso en nuestro día. Ven, hay algo ocurrido, algo ha pasado. ¿Qué es? Están siendo ungidos con mirra de amargura. Amigos, deberíamos de identificar eso y perseguirlo tan lejos como sea posible. No tolerarlo por un momento. Es una cosa perversa. La edad de la iglesia de Pérgamo, dice él, y ahora, por sobre todo, sigan orando el uno por el otro y nunca dejen que el diablo muestre alguna amargura por ninguna parte. Ese es un trabajo, es lo que quiere hacer. Ven, guarden sus almas puras en esta hora, porque estamos en las horas finales de la historia de este mundo. Ven, estamos al final, amigos, sin lugar a duda. No nos vamos a ir en el rapto amargados, correcto. Nos vamos regocijándonos. Somos vencedores. No estamos aferrándonos por nuestras uñas. Estamos venciendo. Amigos, si están luchando con esto, nos importa. Si están luchando con esto, pueden ser liberados. Si están luchando con esto y se humillan y lo admiten, podemos juntarnos y orar para hasta quitar esa cosa. Permanecer en mi amor. De nuevo, la edad de la iglesia de Tiatira. Bueno, no lo mencionó en la edad de la iglesia de Esmirna, no fue suficiente. Es la otra iglesia, está diciendo, ayúdanos esta noche, Señor, endulza nuestros espíritus y quítanos toda amargura e indiferencia, que estemos muy enternecidos con el Espíritu Santo. Permite que el ángel de Dios gobierne esta noche. Señor, yo no sé qué decirle a este pueblo. Ahora tengo la historia y cosas anotadas de lo que tú hiciste, pero se requiere que tú interpretes el futuro. Así que ruego de que tú lo concedas en en el nombre de Jesucristo, amén. Pero primero tuvo que ir en pos de la amargura, primero tuvo que ir en pos de la indiferencia, porque no importaba lo que Dios quería hacer, si hay indiferencia, si hay resentimiento, si hay amargura, uno entra de una manera y se va fuera y sale de la misma manera. De nuevo, la edad de la iglesia de Teatira dice, ahora escuchen amigos, si hay alguno aquí entre nosotros que en algún momento durante la jornada de la vida un poco de amargura ha entrado en su corazón, dice, escúchenme, esto debe ser importante, escúchenme, sáquenla de allí ahora, saquen eso, nunca dejen que nada. Amigos, yo he experimentado esto. Yo pasé por un periodo en mi vida que yo estaba amargado. Yo pasé un periodo en mi vida en que no confiaba en nadie. Yo pasé por un periodo en mi vida que podía encontrar falta. Y ¿saben? La peor parte es que uno está correcto. ¿Ahora qué? Muy bien, encontraste falta por todas partes. Tu persona amarga, ¿cómo te ha ayudado eso? No me ayudó en lo absoluto. Me ayudó a quedarme amargado. Pero un breve momento en su presencia, uno experimenta ese amor y las cosas comienzan a cambiar. Es un poder mayor. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Oh, aleluya. Escúchenme. Sáquenla de allí ahorita mismo. Nunca dejen que nada. Yo no puedo evitarlo. Obviamente puedes. Suéltenlo y dejen que Dios. Así que está golpeándolo y golpeándolo, y una hermana habla en otra lengua. Está en la cinta. Un mensaje da un mensaje, y lo que salió es exactamente llamando esa misma cosa. Dios lo estaba confirmando, hablando sobre eso. Señor Jesús, te damos gracias por estos mensajes. Nos conmueve, Señor, sabiendo que no hemos rehuido, sino que hemos guardado la fe. Oh, ruego Dios que el Espíritu permanezca, continúe en la iglesia. Manténnos cerca al uno al otro, Padre. Manténnos contigo y camina entre nosotros, Señor, en esta última edad del calendario en la cual estamos viviendo. Sé nuestra luz, resplandece sobre nosotros en estos grandes tiempos de oscuridad, Señor. Nos damos cuenta que ese candelero y esas estrellas hablan de oscuridad. Y, Señor, estamos contentos de que somos hijos de luz andando en la luz de Dios. No estamos atados la tierra con estas cosas de la tierra, sino que somos tus hijos. Y cuánto te agradecemos por estas cosas, te agradecemos por enviarnos estos mensajes como confirmación de tu palabra, que tú siempre seas honrado entre nosotros, Padre, que nos guardes de toda amargura de la tierra, manténnos santificados, que nuestras vidas sean puras y limpias y santas ante ti. Permite que la sangre de Jesucristo haga esto para cada uno de nosotros, Señor. Señor, quita de nosotros, si hubiera alguna cosa en nosotros, en lo absoluto, que no es correcto, quítalo de nosotros, Señor. Eso no debería hacer que nadie se enoje. Todos deberíamos de decir, sí, Señor, amén. Cualquier cosa, quítala de nosotros, Señor. Esta es la hora de examinarnos. El espíritu de resentimiento resentirá eso. Estas reuniones son con ese propósito, para escudriñar nuestros corazones, dice él. Dijiste que aquellas llamas de fuego en tus ojos escudriñaron y conoces la mente del corazón y ciertamente lo conoces y hablas de nuevo a nosotros y nos dices que entonces que nos preparemos. Para que la hora está llegando. Oh, cuánto te agradecemos por esto, Padre. Haremos eso con todo lo que hay en nosotros por tu gracia. Amén. Oh, ¿no lo aman? Dice él. Ahora, si hubiera un extranjero entre nosotros, así es como era en el principio cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Él dijo, alguien le preguntó con respecto a un caso de casamiento y divorcio o algo, y él dijo, al principio no fue así, hay que regresar al principio. Entonces, si al principio fue una iglesia pentecostal y él es la vid y nosotros somos los pámpanos, Cada vez que esa vid produjera una iglesia, será una iglesia pentecostal, un pámpano pentecostal. No está hablando de la organización, está viviendo de una iglesia viviente basada en la palabra como lo fue en el principio. Lo mismo que fue en el principio, cada vez. Ahora ustedes pueden injertar otros pámpanos en ella y producirán su fruto. Ustedes pueden tomar un naranjo y poner un limón en él y producirá limones viviendo de la vid del naranjo. Pongan una toronja al lado de eso y producirá toronja, porque es una fruta cítrica. Pero si es la misma cosa, producirá a Cristo. Amén. De nuevo, las 10 vírgenes y los 144,000, dice, oh, no esa carga constante por los perdidos, esa dulzura. Nunca permitan ustedes que nada se levante y ponga amargura en sus almas. No importa qué tan mal alguien alguna vez los trate o lo que sea. No importa qué tan mal alguien alguna vez los trate o cualquier cosa. Nunca lo permitan. No sean culpables de permitir que alguna cosa se ancle en sus almas, porque contristará al Espíritu Santo de ustedes. Ciertamente lo hará. De nuevo, Cristo es el misterio de Dios revelado. Amense los unos a otros sobre todas las cosas. ¿Sobre todas las cosas? ¿Sobre todo? Permanecer en mi amor. Amaos los unos a los otros sobre todas las cosas. Amense los unos a los otros. No importa lo que el diablo intente decir. Ahora, ustedes son un gran grupo dulce ahora. Pero recuerden mi advertencia. Ven, Satanás no permitirá que permanezca así, no, Señor. Él les disparará todo. Si él tiene que traer a alguien para lograr su objetivo, él traerá algún crítico o algún incrédulo y lo sentará. No miren alrededor. Lo sentará y hará que él tenga compañerismo con ustedes en la quietud y todo. Y luego inyectará a ese individuo. No tengan en su mente que solo es un hombre, pudiera ser cualquiera. Inyectará a ese tipo con alguna clase de cosa venenosa y él comenzará a pasar por la iglesia. No se pongan del lado de eso. No tengan nada que ver con ninguna otra cosa. Permanezcan correctamente en amor y dulces y amables unos a otros y oren por ese hombre. Que él también sea salvo, o esa mujer, o quien sea que sea, solo oren por ellos y quédense unos con otros. Y quédense con su pastor. ¡Qué concepto más nuevo! Quédense con su pastor. Ven, él es el pastor y ustedes denle respeto. Él lo guiará, pues él ha sido ordenado por Dios para hacerlo. Yo digo eso osadamente porque lo creo. Si no lo creyera, ¿qué estoy haciendo aquí arriba? Estoy confiando en él tanto como ustedes están confiando en él. Y yo estoy siendo guiado por él, así como ustedes están siendo guiados por él. Así es como él hace las cosas. Ahora, ¿recuerdan eso? La congregación dice amén. ¿Cuánto tiempo lo recordaron? El enemigo vendrá, dice él. No que tal vez o quizás lo hará. Y cuando lo haga, sencillamente aférrense aún más cerca. Y aquel al que el diablo está usando como enemigo, o se irá o entrará. Y será uno de ustedes. Eso es todo. No se agrupen. Agrupen alrededor de uno u otro, ni hablen, ni se hagan exclusivos. Amigos, por eso seguimos martillando y martillando sobre eso. No vamos a tener iglesias dentro de la iglesia, ¿correcto? No me importa de dónde vinieron, no me importa cuál es la base, no me importa cuánto tiempo han sido salvos, no me importa lo que creen. Tenemos una iglesia, es un cuerpo, y no haremos clanes, no preferiremos. Somos uno. Yo no pudiera decir, mano izquierda, estoy enojado contigo y te voy a defender porque no eres la mano derecha. Es mi mano izquierda. Quiero que se quede ahí. Yo quiero que la mía se quede también. Aún la pequeña puntita de mi dedo, le conté sobre cuando me corté la puntita de mi dedo. ¿Qué hice? Este dedo aquí, ¿qué hice? Inmediatamente me lo recogí, me lo puse. No quería perder la punta de mi dedo. Dices, solo era la punta de mi dedo. Sí, es la mía. Es mi dedo. Quiero que permanezca ahí. Por supuesto, tuve que ir a que me lo cosieran después de eso, pero me lo puse inmediatamente. No dije, y lo tiré a la basura. No, me lo puse de nuevo. Y luego me lo cosieron de lado. Bueno, por lo menos la tengo. Yo quería que permaneciera ahí, aún la pequeña puntita de mi dedo. Quiero que se quede ahí mismo. Cada pequeña parte de mi cuerpo quiero que permanezca ahí mismo. Ahí donde está la tensión, correcto. No queremos un espíritu de amargura en el cuerpo. No queremos que nadie se vaya. No queremos alejar a nadie. No vamos a alejar a nadie. Pero no vamos a tolerar un espíritu de amargura tampoco, ¿correcto? Yo quiero que se quede ahí mismo, toda pequeña parte de mi cuerpo se quede ahí mismo. Y Dios quiere que nosotros, como cuerpo de creyentes, que permanezcamos exactamente el uno con el otro, ahí el uno con el otro. Y ahora ustedes tienen cintas acerca de eso, dice él. Ustedes tienen cintas en lo que creemos. Ustedes tienen cintas sobre disciplina de la iglesia, cómo nos comportamos en la iglesia de Dios, cómo tenemos que venir aquí juntos y sentarnos en lugares celestiales juntos. No se queden en casa a menos que se sientan tan deseos, a menos que sean más espirituales que el resto de nosotros. Dice, no se queden en casa. Yo he preguntado esta pregunta no sé cuántas veces, pero déjenme hacerla otra vez. ¿Por qué no puedo quedarme en casa? ¿Por qué no puedo decir, yo no siento deseo? Solo voy a ver la transmisión. Supongo que tengo que predicar de casa y escucharme a mí predicar si estoy en una transmisión, ¿correcto? Tienen cintas en lo que creemos, tienen cintas sobre disciplina de la iglesia, de cómo nos comportamos en la iglesia de Dios, de cómo es que tenemos que venir acá y reunirnos y sentarnos juntos en lugares celestiales. No se queden en casa. Si Dios está en sus corazones, ustedes no pueden ni siquiera esperar que esa puerta se abran allá para entrar aquí y tener compañerismo con sus hermanos. Si no se sienten de esa manera, entonces les diré, es tiempo de que se pongan a orar. Vamos, amigos, seamos muchachos grandes, muchachas grandes, seamos maduros. Pues estamos en los últimos días donde la Biblia nos exhortó más a hacerlo mucho más a medida que vemos el día acercándonos, amarnos los unos al otro con amor cristiano, amor divino, que nos congreguemos juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús y amarnos los unos a los otros. Esto sabrán todos los hombres que sois mis discípulos cuando tengáis amor los unos por los otros. Eso es correcto. Permanezcan juntos, dice el hermano Baker, que no tenemos suficiente actividad. ¿Saben cuántas veces he oído eso? No tenemos muchas reuniones. El mismísimo, de hecho, la manera en que esto sale, los que se quejan de eso no van a estar en la fiesta de la cosecha, no van a estar en el servicio de Año Nuevo, no van a estar en las cosas que establecemos. Estas solo son excusas. La peor parte es que ellos las creen. Ellos creen sus propias excusas. Mi sobrino todavía estuviera yendo a la iglesia si tuviera el hermano Baker más actividad de jóvenes, una cancha de básquetbol o algo. Si la palabra no lo guarda, nadie lo hará. Y estamos aquí por una cosa y solo una cosa. Estamos aquí por la palabra. Si hay una logia que quieren, hay una logia ahí por la calle. Es una vieja, ha pasado, yo supongo que tiene mucha cerveza y mucho lo que sea que están buscando. Si están buscando un club de kiwanas, hay uno, y si buscan un club rotario, hay uno de esos, un club numismático, y sigue, un club de coger y tejer, hay todo tipo de clubes. Pero venimos a tener compañerismo alrededor de la palabra, amén. Y no somos decepcionados. Él dice, si un hermano que ustedes piensan que está un poco errado, o la hermana dice, digan, Señor, no permitas que jamás tenga raíz de amargura que surja. porque eso lo afectará a él y sacará a Cristo inmediatamente de mi vida. Esos ácidos venenosos de la malicia y celos y odio, eso sacará inmediatamente el Espíritu Santo de mí. Lo hará correr del tabernáculo aquí, matará al Espíritu de Dios o lo alejará de aquí, lastimará a su pastor. Amén. Eso hará todo. Ven, no hagan eso. Ustedes solo únanse mucho más. Tomen levía, como testificó el hermano ministro aquí la otra noche acerca de tener una levía, la vio en una visión. Esa asegura toda la armadura de Dios. Simplemente póngansela, ajustenla, acérquense los unos a otros, ámense los unos a los otros de todas maneras, hablen bien los unos de los otros, digan cosas agradables los unos de los otros, y entonces Dios los bendecirá a ustedes. ¿Saben? Hay muchas diferentes iglesias, diferentes bases. Todos venimos de diferentes bases. Nada hay malo de eso. Todos tenemos, no hay nada malo, bueno o malo. Todos venimos de... Pero cuando venimos a oír la palabra, estamos tratando de ser cambiados por la palabra. No estamos queriendo ser lo que uno solía de ser. Correcto, hay algunas iglesias donde de hecho eres recompensado por ir a quejarte con el pastor. Ese es un espíritu de chisme y no tiene ningún lugar aquí. Si amas a tu hermano o tu hermana, tú no vas a hacer eso. Si te importan ellos, orarás por ellos. Vamos, amigos. Bueno, eso me enoja tanto. Bueno, nazcan de nuevo y ya no estarán enojados. Ustedes están diciendo que no he nacido de nuevo, el Espíritu de Cristo nunca hará eso. El hermano Branham dijo que la novia nunca persigue novia, nunca. Yo no persigo a mi esposa, ¿por qué lo haría? ¿Por qué la trataría como un perro y decir, sí, estamos felizmente casados y luego tratarla como un perro? ¿Hay algo malo conmigo si hago eso? Ayúdanos, Señor. Él dice, ustedes acérquense mucho más. Tomen levía, como el hermano testificó, un ministro aquí la otra noche, acerca de una vía que vio en la visión. Esa asegura toda la armadura de Dios. Simplemente póngansele, apriétensela, acérquense los unos a los otros, ámense el uno al otro, hablen bien los unos de los otros, digan cosas agradables los unos de otros, y entonces Dios los bendecirá. Orden de la iglesia, el hermano Branham dice, la última, dice, ustedes no quieren llegar a ser como Oswald. Ven, si ustedes no pueden estar en desacuerdo con un hombre y cosas y luego darle la mano y todavía tener los mismos sentimientos hacia él, entonces hay algo errado contigo. Si yo no puedo estar en desacuerdo con un hombre amargamente de un lado al otro, y todavía pensar tanto de él como Cristo lo haría, entonces hay algo mal con mi espíritu. Yo no tengo el espíritu de Cristo. Ven, si él dice, bueno, hermano Branham, yo creo que tu enseñanza es esto y lo otro. Muy bien, hermano, reunámonos para razonar. Ustedes y yo lo iremos solos, nos meteremos aquí en el cuarto solo, lo alabaremos, y él me corta en pedazos y yo tengo que contestarle cosas a él. Si en mi corazón no puedo sentir lo mismo por él, que él todavía es mi hermano y que todavía estoy tratando de ayudarlo, entonces yo nunca lo ayudaré. Y no hay manera de que yo lo ayude si yo no lo amo. ¿Cuál es el propósito de ir ahí? Díganle, en primer lugar, hermano, primeramente, yo no lo amo. Y permítame sacar eso de mi corazón aquí mismo antes de que entremos ahí, porque yo no puedo ayudarlo hasta que lo ame. Esto es simplemente una predicación de carne y papas, pero estamos viniendo a esa mesa, ¿correcto? Y primeramente, déjenme simplemente decirlo de esta manera. No hay manera de que puedan estar llenos del Espíritu Santo y tener algo en su corazón en contra de un hermano o hermana aquí esta noche y venir a esa mesa. No pueden hacerlo. El Espíritu de Cristo en ustedes los va a dar una convicción y ustedes van a querer arreglar eso. hacer bien. Y si no están llenos con el Espíritu, pueden ser llenos del Espíritu, porque todos nosotros no éramos llenos del Espíritu en un tiempo, pero tuvimos que humillarnos, tuvimos que reconocer, ¿sabes qué? Sin ti, Dios, no puedo vivir esta vida. Yo no puedo hacerlo. Yo necesito algo mayor. Yo no quiero ser religioso, no quiero ser famoso en frente de otra gente. Yo quiero estar correcto, y la única manera en que puedo estar correcto es que si tú vienes y cambias mi corazón, si tú vienes y vives dentro de mí. Todos venimos de la misma manera, ¿no es así? No hay manera fácil de decirlo. Todos venimos de la misma manera. Permanecer en mi amor, dice él. Pongámonos de pie. Aleluya. ¿Lo aman? ¿Aman a la persona detrás de ustedes? Yo sé que aman a la persona junto a ustedes. ¿Aman a la de atrás de ustedes, que es la que está al otro lado del cuarto, de donde ustedes están? Sí, aleluya.
Love you, brother John.
Ame a tu hermano Joe.
Brother Alvaro, where you at?
Hermano Álvaro, ¿dónde estás? Te amo. Te amo, hermano Joe. Te amo, hermano Álvaro. Ahí estás.
Jennifer,
hermana Jennifer, te amo.
Brother Elon,
hermano Elon, te amo.
Love you, brother.
Te amo, love hermano. Te amo, hermana.
I love you all.
Los amo a todos.
The easiest thing to
La
do
cosa más fácil que hacer es que yo me levante. Awesome. Oh, no eres maravilloso, asombroso. Darle a todo mundo una palmada en la espalda. Oh, somos la iglesia. Y todo mundo se lo va a perder, excepto nosotros. Oh, nosotros somos lo que somos.
That's not love.
Eso no es amor.
That's deceit.
Eso es engaño.
It's a trap.
Esa es una trampa.
Right?
Correcto. El amor les dice lo que necesitan oír. Pero hay soberana gracia que hará un camino para que ustedes caminen en lo que sea que están oyendo. Correcto. Eso es lo maravilloso al respecto. El hermano Branham hizo esta afirmación. Yo solía pensar que Dios el Padre estaba enojado conmigo todo el tiempo y Jesús quería ayudarme. Solo hay un Dios y Él no quiere destruirte. Porque de tal manera amó Dios, que Él dio. Dios amó. Ese amor proveyó soberana gracia. Porque ninguno de nosotros lo lograría sin ese amor. Ninguno de nosotros, especialmente yo. Especialmente yo. Oh, hermano Baker, estás tratando de hacerte demasiado. Yo no soy nada, Él lo es todo. Yo lo traté. Yo traté de hacerlo. No puedo hacerlo, pero Él puede y Él lo hace y Él lo hará. Ahora voy a jactarme de Él cada día de mi vida y voy a jactarme de Él al otro lado. Aleluya. Él es el que hace camino. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. ¿Lo aman esta noche? Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos preparamos a cambiar el orden del servicio aquí esta noche. Perdónanos. Perdónanos, Señor, de nuestros errores, nuestra falla, Señor, de cualquier cosa que no hayamos confesado. Señor, nos paramos ante ti. Pedimos tu perdón, Señor, y ruego, Señor, que nos des la gracia del Señor. Si hay un jaloncito en nuestro corazón, no importa que sea, si hay un jaloncito, si hay una interrogativa, si hay duda, y nos preguntamos, bueno, ¿debería yo de hacer eso bien o hará eso bien? Señor, que erremos del lado de no tomar ninguna chance, de que aprendamos a apoyarnos en ti, que aprendamos a oír tu voz, tu pequeña voz apacible. Y Señor, que simplemente sabemos que muchas veces parece como que simplemente nos va a arrancar la piel. Algunas veces, muchas veces, Señor, hemos tenido estas experiencias en la vida que Dios simplemente me mata. Tener que admitir eso, decir eso, iba a ser tan difícil, iba a ser una explosión. Y luego nos damos cuenta que eso solo era una fanfarronada del enemigo. Nos damos cuenta de que era tanto más pequeño que alguna vez nos imaginamos. y salió en una dirección más positiva de lo que nos imaginamos. Nos damos cuenta que solo fue una cosa del enemigo para tratar de hacernos pensar. Y pensamos, ¿por qué no lidié con eso antes? Y deseaba haberlo hecho. Ahora, ¿qué cosa más pequeña es? Y estoy agradecido ahora de que no llevo esa carga conmigo. Estoy agradecido que me puedo levantar en la mañana y es un nuevo día y puedo encarar cada día y no tengo que ver hacia atrás. No tengo que llevar bolsas de una mochila en mi espalda del peso de estas cosas que puedo descargarlas. Y Señor, que estás trayendo estas cosas de lo que pudiera ser, Padre. Tal vez no sea la cosa de ninguna sola persona en el edificio. Yo no sé, es tu palabra. Estamos confiando en ti, en tu liderazgo y tu guianza. Pero, Padre, rogamos para quien quiera que sea, que reconozcan que este no es un apaleamiento, que reconozcan que esto no es una cosa para deprimirlo. No es condenación, es libertad. Es una oportunidad de descargarse uno. Es una oportunidad de ser liberado, de subir más alto. Y Señor, si hay convicción que está viniendo de estas cosas, Padre, tú harás un camino para que nosotros subamos más alto. Harás un camino para que nosotros venzamos. Harás un camino para que nosotros seamos liberados. Y estamos tan agradecidos por eso esta noche, Señor. Sería tan sin esperanzas, Padre. Si todas estas cosas, si pudiéramos relacionarnos a estas cosas y decir sí, pero no puedo cambiar o no hay nada que pueda hacer yo al respecto de la manera en que nací o de la manera en que fui criado o por lo que pasé o esto, lo otro. Pero Señor, tú eres el que hace caminos. Y Señor, tú puedes liberar a cualquiera. Tú viniste para liberar a los cautivos y aquel a quien el Hijo ha liberado es libre en verdad. Así que estamos tan agradecidos, Señor, que esto no es solo para algunas personas y que no solo funcionará para algunas personas, Señor, sino que para el que se rinda, porque Dios amó de tal manera que Él dio. Y tú nos dijiste, permanecer en mi amor, Padre, ese es nuestro deseo. Tú dijiste, tengo un mandamiento, que os améis unos a otros. Para vosotros. Y por ellos conocerán que son mis discípulos por el amor que tenéis unos por otros. Padre, como dijimos, este tal vez sea un sacramiento de filo, un recordatorio, tal vez sea algo que vamos a compartir con alguien más o vamos a testificar de ello, o tal vez alguien, tenemos un par de que están escuchando durante la semana, tal vez alguien que esté escuchando ahorita, no sabemos, pero estamos confiando en ti, lo ponemos en tus manos. Y Padre, yo diré yo mismo, Padre, yo quiero estar sintonizado y quiero estar afinado, perdón, y Señor, y quiero permanecer afinado, sí. No es una religión de... No es algo que alguien más tiene que vivir excepto nosotros, no. Todo afinamiento que necesitamos, toda afinación que necesitamos, Padre, estamos confiando en que tú lo traigas a nuestra memoria, que lo traigas a nuestra conciencia, que tu espíritu lidie con nuestros corazones, Señor, y que seremos rápidos en hacer las cosas bien. Es nuestro deseo. Señor, queremos servirte, queremos agradarte, queremos este tipo de vida. Verdaderamente queremos que este tipo de vida sea vivida entre nosotros y a través nuestro y en nosotros. Y queremos que otros no queremos atraer atención a nosotros mismos, pero queremos que otros sean atraídos a esta vida, que estén cómodos alrededor de esta vida para que puedan llegar a conocerte ellos mismos y puedan recibir esta mismísima vida. Para aquellos que tu amor pueda ser derramado en sus corazones a sí mismos, para que ellos puedan ser liberados, para que ellos puedan tener vida y una vida más llena y completa vida, Señor, que tu presencia y tu amor en sus vidas. Padre, somos un pueblo necesitado, Señor. Y Señor, muchos de nosotros hemos sido lastimados en manera que otros tal vez nunca lo conozcan, pero Señor, tú sanas y tú sanas completamente. Y Señor, podemos tener lastimaduras y cortadas en nuestras vidas que pareciera que nunca podemos sobrepasarlas, que nunca podemos llegar al punto donde podemos confiar de nuevo o llegar al punto en que podemos amar de nuevo o que podemos arriesgar, abrirnos. Pero Señor, tú sanas. y tú sanas completamente. Y lo maravilloso es, Señor, de que nos llenas tan llenos con tu amor que, Señor, simplemente fluye. No estamos desesperados ni somos egoístas con eso y solo decimos, solo tengo un poquito de este amor y no puedo dar más. Pero no, Señor, es un pozo artesiano que está brotando desde dentro de nosotros, que nos satisface a nosotros, pero también satisface al viajero cercano, al alma sedienta, el alma que busca. Padre, mientras nos acercamos a tu mesa esta noche, perdónanos, Señor. Te rogamos unos por otros, nos encomendamos en tus manos, Señor, y lo que sea que se requiera, eso es lo que estamos dispuestos a hacer, Señor. Padre, rogamos que tú bendigas el pan, Señor, en las manos y las manos que lo prepararon, que ha sido preparado para tu servicio aquí esta noche, que es simbólico de tu cuerpo que fue dado por nosotros. Y pedimos que bendigas el vino, Señor, que es simbólico de la vida que estaba en la sangre que fluyó por tus venas. No la sangre, sino la vida que estaba en la sangre, en tipo, que recibimos, Señor, de ti. Que tú bendigas eso, Señor. La nutrición de nuestro cuerpo, el bien de nuestro cuerpo. Bendice el pan para que el bien de nuestros cuerpos. Y Padre, mientras nos reunimos para la cena del Señor, mientras nos reunimos, Señor, en obediencia a tu palabra, hacemos esto en memoria de ti, hacemos esto en obediencia a ti. Y Señor, pedimos que tus bendiciones ahora estén sobre todos y cada uno. Y ahora, Señor, mientras nos tomamos unos momentos para un tiempo silencioso de oración, Señor, mientras ministramos, los ministros y otros líderes aquí en el cuerpo, oramos por el cuerpo, Señor, y a medida el cuerpo ora por el liderazgo, Señor, te damos este tiempo a ti y rogamos que tú nos des las palabras correctas y te muevas en nuestro corazón. Nos encomendamos unos a otros en tus manos esta noche, Señor. Y, Señor, es nuestro deseo de que tú bendigas a todos y cada uno, Señor. Que todos y cada uno se vayan, Señor, con tu amor derramados en sus corazones, Señor. Que, Señor, cada uno permanezca en tu amor y que otros puedan ver que ese verdadero amor está derramado en nuestro corazón, no alguna cosa inventada o por algún tipo de obligación o alguna cosa de, sino amor genuino. Sabemos que tenemos que estar dispuestos a soltar de las otras cosas que el enemigo quisiera que guardemos, porque él sabe que alejará tu espíritu, pero no tenemos parte en él y él no tiene parte en nosotros, Señor, y resistimos esas tácticas de nuestro enemigo aquí esta noche, Señor, y nos rendimos a ti. Que tu amor fluya por el cuerpo, Señor, y que sea derramado en nuestros corazones mientras nos encomendamos unos a otros en tus manos, en el amoroso nombre de sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Permaneced en mi amor, dice él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.